Bueno, podríamos decir día uno, pos votaciones o pos revolcón, no lo sé. Lo que sí es el primer sábado después de que el pueblo hablara. Sí, señores, el pueblo ha hablado. Aunque alguno diga que está triste, ya sabéis, porque las elecciones han sido muy malas para la economía, para el medio ambiente, para la mujer, bueno, para todas esas cosas de las que vosotros vivís y muy bien. Estas elecciones han sido muy buenas porque para mí, ya os digo, para mí esto ha sido un grito de decir, queremos libertad, no queremos vivir bajo el yugo del socialcomunismo, y lo digo así de claro, le ofenda a quien le ofenda. ¿Y sabéis lo que más os jode? Que sobre todo ha hablado la gente del campo, esos que a vosotros no os importan absolutamente nada, no os importan nada, a los que ninguneáis, a los que insultáis, a los que acosáis, sí, porque los acosáis, a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a los que queréis destruir. Y el pueblo habla, y el pueblo ya os ha dicho que no os quiere. Aunque luego el presidente Pedro I, el Bello, diga que nos hemos equivocado al votar por no votarle a él, o mejor dicho, por no votar a sus colores. Pues, como dicen ustedes, jarabe democrático. Porque todavía, aunque se ha meado ustedes varias veces en la Carta Magna, en nuestra Constitución, todavía tenemos una Constitución. Y la vamos a seguir defendiendo. Y el día 23 lo vamos a hacer más y mejor. Porque vamos a echar a la Ocupa de la Moncloa.
Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días. Como os he dicho, primer sábado post-elecciones. Y ya sé que hay muchos que estáis cabreados y temblando, pero se siente. Bueno, hoy vamos a empezar, como siempre, con nuestra España con caña y río de la vida. Hoy tengo por ahí a un veterinario de los de verdad, de los buenos, de los auténticos. Nacido en León, pero Maño ya se ha convertido en adopción. Luego os voy a traer una buena noticia, porque en poco más de 15 días va a volver a ver a la luz una reedición de un libro que a mí personalmente, cuando salió la primera, me encantó. Y esta segunda tiene muchas más cosas, que es un libro maravilloso que ha escrito un amigo, Oscar Caso, que se llama Desconexión Urbana. Que bueno, como han pasado tantas cosas desde que escribió el libro, pues ha tenido que rehacerlo. Y luego tenemos hoy, estoy muy bien acompañado en los estudios. Hoy tengo aquí a mi derecha, tengo a mi ojito derecho, a mi Casildita. Tengo a doña Casilda Madre al lado y tengo a Rodrigo junto a mí.
España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, ya está aquí, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Internacional de la Trucha. Ya os hablamos de ella hace unas semanas. Tuvimos a Ignacio Lafuente, gran amigo del programa, y mío personal, y bueno, también de Óscar Arratia. Pero hoy tenemos a... Hoy tenemos al pregonero de la Semana Internacional de la Trucha. Óscar, buenos días.
Buenos días, don Marcos, y un saludo para todos los oyentes de España con Caña. Y como bien lo has dicho, hoy actualidad manda y tenemos que hablar sobre esta 55 edición. 55, ni más ni menos.
Aquí queda eso, 55. Es mayor que tú,
sin confinamiento. Sí, efectivamente. Semana Internacional de la Trucha de León. Y además es que hoy, 3 de junio, tendrá lugar además este pregón, ¿no? A partir de las 20 horas en el Salón Pendón de Baeza del Hotel Real Colegiata de San Isidoro. O sea, precioso. Joder, y además, que
el hotel es una pasada, Óscar,
Sí, es que a mí me ha parecido increíble el espectáculo que se va a poder hacer aquí en este Hotel Real Colegiata de San Isidoro de León. Y que podemos adelantar, Marcos, que lo va a presentar Río de la Vida, tanto Sebastián Cuestas como Óscar Arratia, y que tendremos el honor de, además, de, bueno, de presentar a este pregonero, el veterinario leonés, don Juan José Badiola Díez, diseñador en España del plan de choque contra las vacas locas del año 2000, yo creo que todo el mundo se va a acordar, y con un currículum muy extenso, que necesitaríamos varios programas para este científico leonés de Tolivia de Abajo, donde aún todavía pasa sus veranos a orillas del río Curueño, que le ha visto crecer. Buenos días, Juan José.
Hola, buenos días.
Bueno, se lo contamos, Juan José, a Óscar. Óscar, el catedrático y yo ya nos conocemos. Ya hemos tenido nuestras buenas charlas. Su capacidad es tan grande que, como tú dices, el estudio de las vacas locas, los estudios de las mixomatosis en la liebre, la verdad es que si debemos tomar un referente en el mundo veterinario, se llama Juan José Badiola. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, por cierto, Juan José, ¿por dónde te pillo? Creo que te pillo ahora mismo ya en el norte, ya adecuándote a la climatología, ¿no?
No, estoy todavía en Zaragoza.
Todavía en Zaragoza. Es que ya os he dicho, sí, es leonés de nacimiento, pero maño de adopción.
Sí, efectivamente, soy eso, sí, un leonés de nacimiento y adaptado y adoptado por Aragón.
Bueno, Óscar, cuéntanos.
Bueno, pues comenzó esta Semana Internacional de la Trucha en el año 66 como una iniciativa necesaria y que en estos momentos se ha convertido en primordial, ¿no? Y sí que me gustaría, pues, ¿qué es para Juan José Badiola el ser el pregonero en esta 55 edición?
Bueno, hombre, pues para mí es un honor el ser que me hayan elegido porque, bueno, pues como leonés y además leonés de tierra de truchas, porque mi familia, tanto de mi padre como de mi madre, y sobre todo de mi madre, descienden de ríos trucheros bien conocidos y reconocidos, pues yo he vivido esa realidad desde pequeño. Entonces, para mí es un gran honor el que me han elegido. No sé si yo sería el más apropiado, posiblemente habrá otras personas más apropiadas que yo, pero en fin, no en amor a la tierra y cariño a la tierra que yo he hecho y a todos mis antecedentes familiares.
Hombre, yo la Junta se ha podido equivocar en algunas ocasiones porque es de ley, ¿no? Que nos podamos equivocar. Pero en cuestiones de pesca se han equivocado muy poco en los últimos años y yo creo que han acertado contigo, Juan José.
Bueno, pues muchas gracias.
Y te ha visto crecer este río Curueño. Así que me gustaría pues indagar un poquito en esta vida, en esta infancia que tú has tenido. ¿Qué recuerdas, ¿no? De cuando eras pequeño al lado de este gran río, este bonito río, y cuando pescabas?
Bueno, pues para mí recuerdo escenas de pesca, precisamente, ¿no?
¿Cuál?
En fin, recuerdo escenas de pesca, ¿no? Porque allí todos los de mi zona pues eran pescadores. Es verdad que en aquella época no tenía el mismo carácter que en la actualidad. Actualmente es un deporte, ¿no? Fundamentalmente es un deporte. En aquel momento también lo era, a su manera, pero también no hay que olvidar que eran años difíciles y todavía pues la trucha en un sitio de interior era la forma de consumir pescado que estaba allí disponible, ¿no? Y por lo tanto era una forma de cubrir pues las necesidades nutricionales, fisiológicas, que eran importantes. Recuerda que en aquella época en España el pescado en la zona de la España interior, que es muy grande, pues había pocas posibilidades de comer pescado. Recuerda, quizá el bacalao era el que más se utilizaba, que el bacalao salado, ¿verdad?, que todos recordamos los de esa época, o por ejemplo aquellas sardinas de cubo que llevamos aquí en Aragón, ¿no?, que era lo que llegaba también, pues era un salazón, y era lo que había. O sea, no había otras posibilidades de comer pescado. Claro, la España litoral no tenía ese problema, los que estaban en zonas de costa, pues el consumo de pescado es habitual. Y el pescado es muy importante para la nutrición. Así que cumple esa función alimenticia, por una parte, y también, por qué no decirlo, pues bueno, deportiva, porque aunque entonces el deporte no tenía la trascendencia que tiene hoy, pero también había, y sobre todo la afición, es verdad, había mucha afición entre ellos, había competición entre ellos a ver quién era mejor pescador.
Entonces, Juan José, entonces también teníais pique, te picabas con tu padre y con tu cuando ibas a pescar, a ver quién sacaba más truchas, o siempre hacías caso al padre.
No, yo para esto era muy disciplinado, mi padre era mucho mejor, por supuesto, y mi padre y un tío mío, Carlos Badiola, que era muy pescador, una persona que me influyó a mí mucho, porque fue mi director de tesis doctoral y un eminente investigador, sobre todo un parasitólogo muy, muy reputado y muy aficionado a la pesca. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo era un principiante, ni más ni menos, ¿no?
Bueno, como somos Oscar y yo, comparas contigo, unos principiantes.
Sí, le iba a comentar, aprovechando, ¿no?, que Juan José también es experto en alimentación, mucho ha cambiado ya desde que tú eras joven, Juan José. A día de hoy, esta calidad de las truchas, no solo los ríos leoneses, ¿no?, sino en todos los ríos, debido a las contaminaciones. Sí que es verdad que durante muchos años ya la Junta de Castilla y León propuso la pesca sin muerte en Castilla y León, y creo que acertada, ¿no? Porque ¿quién se puede llevar ahora mismo a la boca un pescado que no sabemos que está pasado por sanidad?
Bueno, eso es verdad, claro. Es que, bueno, España siempre fue un país que se caracterizó por el control de los alimentos, ¿eh? También siempre había incluso una sensibilidad hacia la seguridad, que hoy llamamos seguridad alimentaria, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, eran contextos distintos. Los ríos eran ríos limpios. Bueno, hay que decir, lo único sí que podríamos decir es que todavía en aquella época, en algunas veces las cuadras de las vacas todavía vertían a los ríos, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿eh? Eso después ya, hombre, pues se ha controlado, porque ya la mayor parte de los pueblos tienen depuradoras, aunque todavía queda una cintura pendiente, ¿verdad? Pero, y de hecho los ríos en la actualidad tienen una calidad, el agua es un agua absolutamente limpia, transparente, casi se puede beber directamente, ¿no? Y bueno, y después, hombre, contaminación de otro tipo, pues no, ni contaminaciones químicas, ni nada por el estilo, porque ahí no había fábricas que vertieran contaminantes a los ríos, y en ese aspecto, pues la calidad está garantizada, y hoy lo está también, ¿eh? Porque realmente, al menos en la zona en la que yo, en fin, la conozco mejor, que es la zona del Curueño, del Porma, todos esos ríos de ahí, pues hombre, ahí el agua tiene una calidad extraordinaria, ¿no? Y bueno, y después, hombre, no hay que olvidar, a los que no lo conozcan, la visita a esos maravillosos paisajes que se disfrutan, ¿verdad? Si es pescador, del que está pescando, aparte de estar concentrado en la trucha, pues hombre, también mira alrededor y goza de los paisajes maravillosos que tenemos en la provincia de León.
Sí, porque no hay cosa más idílica, como yo digo, que cuando estás en el río, metido con tu bañador lanzando, y de pronto miras a la orilla enfrente y de pronto vislumbras entre la maleza y la vegetación, vislumbras los ojitos del duende que te está mirando, y tú diciendo, ahí va, mírale dónde está, como diciendo él, ¿qué haces tú aquí? Que estás en mi territorio. Eso, la verdad es que León no tiene precio. Óscar, como no mira con esos ojos que tú, Juan José, si miras, pues la verdad es que los ve pocas veces, duendes o otros habitantes del bosque.
No, bueno, sí que es verdad que me encantaría, porque además Juan José ya es un veterano, de hecho recorre todavía esos veranos en León, y ya ha visto, no sé si 55 ediciones de la Semana Internacional, pero seguramente muchas, y todo lo que conlleva la Semana Internacional de la León, durante 15 días, donde se promueve la pesca, el turismo, la gastronomía. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive para un leonés la Semana Internacional?
Hombre, pues yo de lo que creo que ha sido un gran acierto. Bueno, a las pruebas me remito, realmente, o sea, que llevar 55 ediciones en este país, eso es mucho, ¿eh? Así que yo creo que es donde todo en este país es efímero, ¿verdad? O tiende a ser efímero. Pero sí que ahí es verdad que ha hecho mucho en favor de la trucha, de la actividad deportiva en torno a la trucha. También ha hecho mucho en publicitar la actividad de la pesca, la trucha en España y fuera de España, ¿no? y con eso, pues claro, se está garantizando también no solamente el favor del propio deporte, sino pues de dar a conocer la zona, de fomentar el turismo, la gastronomía, en fin, todas esas cosas que hoy son fundamentales y son una fuente de riqueza para los sitios. Y hoy León, desgraciadamente, no está sobrado de recursos, ¿no? Puesto que desde que se cierran las minas y demás, pues en fin, tiene una cierta crisis socioeconómica, ¿no? Que es preocupante, ¿no? Todo lo que sea traer gente a León será muy bueno para la provincia. Teniendo en cuenta a León, que ha sido una de las provincias más ricas de la comunidad autónoma, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que fue punto o centro geográfico de los templarios en el momento, y los templarios no eran tontos.
Así es.
Y si sabían escoger un lugar, no, era no, por no. algo. No eran nada tontos. Oye, Juan José, yo tengo una...
era por algo, sí.
Claro, yo tengo una preguntita. Me imagino que esto te habrá roto las esquemas de aquello de que uno nunca es profeta en su tierra, pero esta vez sí.
Pues sí, la verdad. Sí, sí, es verdad, sí, sí, tiene razón. Porque eso es... los refranes casi todos tienen razón, ¿verdad? Los,
sí, ¿eh?
Los dichos populares, ¿no? No solamente en España, en otros países pasa algo parecido. Y sí que es cierto que para mí es una verdadera satisfacción el considerar ver esto, que mi tierra me aprecia.
Doy fe de ello, que en tu tierra te aprecian y se te valora, ¿eh?
Sí, me aprecian, sí, y me valoran, sí. Es una cosa que me satisface enormemente. Porque yo realmente, quizá ellos sí que se han dado cuenta que a pesar de ser uno de tantos leoneses, ¿eh? Te digo, no solamente es mi caso, son muchos que se han marchado, pues por diversas circunstancias. Gente que estuvo desde aquella época, la oferta educativa de León, me refiero universitaria, era muy escasa, ¿no? Prácticamente está la Facultad de Veterinaria y la Escuela de Minas, ¿no? Y en León, curiosamente, es una cosa que yo siempre he destacado, hay un gran interés por la educación. Hasta en los pueblos más pequeños, los padres querían que sus hijos se educaran al mayor nivel posible, ¿no? Y aspiraban a que si pudieran fueran a la universidad. Después también, hombre, la Iglesia hizo un gran papel también ahí, puesto que, bueno, pues aunque él reclutaba gente con la intención de que fueran eclesiásticos, pues después muchos, pues por esas razones, no seguían, pero sí seguían una carrera universitaria. Y realmente hay que decir que ese interés por la educación para León ha sido muy importante, pero también ha tenido una contrapartida. Es que ya el que se marchaba, pues difícilmente venía, ¿no? Yo siempre he dicho, alguna vez lo dijo algún alcalde leonés, que hay muchos leoneses por la geografía española, ¿no? Discretos, porque los leoneses solemos ser gente discreta, ¿no? Pero gente en todos los ámbitos sociales, en la economía, en la administración, en el ejército, en la universidad, en tantos y tantos ámbitos sociales en los que encuentro siempre leoneses. Pero es que se fueron y ya no volvieron. Pero el amor a la tierra en todos nosotros, salvo una excepción, ha quedado. Y yo soy, me precio de ser un ejemplo. Yo siempre he dicho, tantas veces que me han entrevistado y tal, no, yo soy, vivo en Aragón, claro que sí, es que la tierra que me ha dotado, llevo más de 40 años, pero yo mis raíces leoneses ni las he perdido ni las perderé nunca, y de hecho todos los años voy allí.
No, además, pues,
estás acostumbrado a congresos con multitud de personas, pero sí que es verdad que a veces nos fallan pues algunos políticos o personajes de interés. Y hoy estará con nosotros el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, apoyando, como no, la pesca y esta Semana Internacional. Supongo que es importante que los consejeros apoyen no solo con palabras o económicamente, sino con su presencia.
Pues hombre, sí, yo creo que el responsable del ramo debería estar, ¿no? Pero bueno, y si va a estar, yo creo que es, en fin, algo que... hay que tomar muy en consideración, y yo lo veo muy favorablemente que esté allí con ese ámbito tan importante para León como es la pesca de la trucha. Es que vamos, yo creo que la consejería y la comunidad de Castilla y León debe cuidar esas cosas, porque son, mire, cuidar, al final uno se da cuenta que lo que sirve a una tierra es aquello siempre, lo que siempre ha estado allí. Porque eso, a veces decimos, hombre, queremos que vengan empresas de no sé qué, tal, bueno, sí, que está muy bien, cuanto más vengan, mejor, y cuanto más posibilidades de actividad económica, mejor, y de empleo para la gente, para que puedan vivir al mejor nivel. Pero, muchos leoneses quisieran volver a León, gente bien formada, pero claro, ¿dónde? Entonces, yo creo que las autoridades políticas tienen la responsabilidad de eso, de procurar que los territorios de la España interior, que ahora tanto se dice la España despoblada, la España que ya se queda sin gente, hay que hacer un esfuerzo especial por favorecer o por evitar por lo menos que la situación vaya a peor, ¿no? Porque entonces vamos a tener un país desolador, ¿no? Y desolado, porque fíjense, si la población se concentra solo en la costa y en una gran, y en tres o cuatro ciudades, como pueden ser Madrid, Zaragoza o Valladolid, pues es que eso no es un país. Eso es una... Además, la cosa es curiosa, es un hecho insólito en Europa, ¿eh? Yo soy un gran viajero y eso no ocurre en otros países. Incluso en países como Alemania, en tantos países desarrollados, donde se cuida el territorio. El territorio es fundamental y no puede permitirse que se desertice de la manera que está ocurriendo. Y todos los recursos que añadan ahí siempre serán bienvenidos, según mi opinión.
Yo es que, Juan José, creo que últimamente a nuestros políticos parece que es que todo lo que huela a campo, todo lo que huela a tradición, todo lo que huela a nuestro ADN, es que como que no les gusta, como que parece, no sé, lo mismo me equivoco, que no tienen ninguna intención de acabar con todo ello, pero algunas decisiones es que parece que es así, es que ya lo dijo como es de Libros, cuando dijo que la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades. Y si destruimos nuestros pueblos, yo creo que mal camino.
Estamos perdidos,
mal camino llevamos.
No, es que además perdemos la identidad como pueblo.
Sí, perdemos la identidad.
Y como nación. Como nación y como pueblo, y eso es muy grave. O sea, yo de verdad creo que uno de los problemas más graves que el momento tiene España es ese. Porque ya en las ciudades la gente pierde, vamos a ver, todos, desgraciadamente, a mí me gustaría ver un pueblo, digo sinceramente, y estoy en una ciudad porque no queda más remedio. Pero realmente, donde uno se siente persona y donde te conocen y es con el vecino y tal, eso no.
Sí, en las ciudades no.
Eres ahí un personaje que a lo mejor estás viendo en un edificio donde pasan los años y no conoces ni siquiera
a ni al vecino de al lado ni al de arriba.
Ni al vecino de al lado.
Oye, pues yo voy a poneros un encarguito, Juan José, yo voy a poneros un encargo. Oscar, grábame el discurso de Juan José hoy.
Por supuesto,
y mándamelo y lo ponemos en todas las redes para que, aunque algunos ya le conocen, para que todo el mundo le ponga cara a este leonés de pura casta,
Sí. Pues eso está hecho, Marcos. Porque Río la Vida tendrá sus cámaras puestas en el día de hoy. Y recordamos a toda nuestra audiencia y a todos que hoy, a partir de las 8 de la tarde, sábado 3 de junio a las 8 de la tarde, Pendón de Baeza del Hotel Real Colegiata de Fenicidoro, un espectáculo de sitio de León. Y ahí, bueno, pues podremos presentar a este veterinario leonés, don José Badiola. Y si quieren saber algo más sobre la Semana Internacional de la Trucha de León, les vamos a aportar dos páginas web, que son la de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Tan solo con poner Junta de Castilla y León, se meten en la página web y la 55 Semana Internacional de la Trucha, ¿no?
Y allí van a tener toda la información.
Y una página web más directa también en semanainternacionaldelatrucha.es, ¿vale? Y a partir de también Río la Vida también dará los resultados cada día y cada hora de cómo van estas competiciones. Y sin más, pues darle las gracias, ¿no?, a Juan José, que nada, en un ratillo me estoy tomando un café con él.
Bueno, no, café solo, no le eches añadidos, ¿eh? Que allí en León son fuertes los añadidos. Ah, no, que se me olvidaba.
Sí, allí en León hay que tener cuidado con añadidos.
Hay que tener cuidado, tú lo sabes, vamos. Se me olvidaba deciros que, como ya sabéis, que Río de la Vida y España con caña y Río de la Vida, pues ya va siendo lo mismo, pues bueno, que luego podréis tener toda esta conversación que hemos tenido tan agradable con Juan José en Río de la Vida. Un fuerte abrazo a los dos, disfrutar mucho de León, y Juan José, aprovecha y hazle algún asesoramiento al señor Quiñones, ya sabes de lo que te estoy hablando. Un fuerte abrazo a los dos.
Ya lo sé, ya.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Parte también. Un saludo.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia.
Bueno, tengo buenas noticias o adelanto de noticias. En poco más de 15 días... va a ver a la luz una reedición, porque algunos ya pudimos disfrutar del primero. Pero como la actualidad, la situación le ha desbordado, pues ha tenido que reescribir el libro y hacerlo más amplio. Don Oscar Caso, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está mi hombre favorito que susurraba a los patitos?
Pues aquí sigue. Ahí susurrando los patitos de vez en cuando.
¿Cómo están mis patitos? ¿Bien? ¿Siguen progresando bien, adecuadamente bien y todas esas cosas?
Exactamente, tú lo has dicho bien. Progresando adecuadamente. Todo muy bien. Muy bien cuidados, muy bien todo.
Y luego hay algunos que disfrutamos muchísimo de lo que de cómo acaba la cosa, ¿eh? Disfrutamos muchísimo de cómo acaba la cosa. Bueno, que en poco más de 15 días... En poco más de 15 días ya le hemos contado a nuestros oyentes que vuelve a ver la luz, mejorado, nuestro maravilloso libro Desconexión Urbana.
Sí, sí. Bueno, ahora ya no se llama así, ahora le hemos cambiado el título, ahora se llama La Desconexión Rural.
La Desconexión Rural. Sí, creo que queda más acorde con la realidad esta que nos ha arrollado, porque vamos a decirlo, la realidad esta que nos ha arrollado. Y bueno, vamos a adelantar.
Bueno, es que el tema de la desconexión es bidireccional.
Sí, sí, es bidireccional.
Es una desconexión entre ambos mundos, ¿no? Entonces hemos pensado que esta ampliación, actualización grande del libro podía tener el título en la otra dirección, por decirlo de alguna manera.
Sí, me parece perfecto. Bueno, vamos a ver. A mí, tú ya sabes que ya nos conocimos a raíz del primero. Y desde entonces, pues bueno, ha ido forjándose una maravillosa amistad contigo y tus patitos, para qué decirlo que no. Además, tengo aquí conmigo en el estudio a unos amigos que la verdad que saben lo que son los juegos que hacéis allí, que salen naturales desde tu granja y acaban en Malvasía, convirtiéndose en absolutas delicias y delicateses. Pero tengo aquí a mi casildita a mi lado. Es mi ojito derecho, tengo que decirlo, muchos ya lo saben. Y ya le he dicho que en cuanto salga el libro, que se lo voy a regalar.
Sí.
Se lo voy a regalar. Aunque tenemos la suerte, o mejor dicho, ella tiene la suerte, de como tiene los padres que tiene, es bastante coherente con la realidad. Y a esta realidad inventada, tipo Disney, pues no le pilla. ¿No es así? No es así. Eres de los que piensan que la leche sale del tetrabric y
no.
Ah, claro, como no me contestas. ¿Sabes que Oscar, en muchas partes del libro, Oscar habla de su sobrina? Yo creo que es tu fuente de inspiración.
Al principio.
Yo creo que es parte de tu fuente.
Esa fue la segunda... el segundo motivo por el que me lancé de nuevo a escribir ya, pero bueno, actualizando. Bueno, a ver, cuando yo escribí el primer libro, y escribí lo que pensaba, pero luego a raíz de escribir el libro he entrado en contacto con muchísima gente, tú uno de ellos, y que me han enriquecido muchísimo más y me han dado un empuje aún mayor para escribir, para ampliarlo, para actualizarlo, porque es verdad que en estos dos años o tres la cosa todavía ha aumentado mucho. Entonces, la verdad es que pensé que el primer libro se había quedado corto y muy, muy pequeño. O sea, casi realmente ahora lo considero casi como un manual de introducción a este segundo, que es bastante más amplio y bastante más completo, y que toco o amplío algunos temas que en el otro se me habían quedado cortos. No, pues desde el bienestar animal hasta las macrogranjas, al tema alimentario, que es por el que hablas tú de mi sobrina, ¿no? Que en el que llega un momento que te das cuenta que en las escuelas están vendiendo que lo que hay que comer son frutas y verduras, que también, pero que no es cierto, que con eso no vamos a ningún lado, que hay que ¿dónde está la proteína animal, ¿no? Que es la base de nuestra alimentación. Entonces, bueno, pues de eso, yo creo que este libro ya de verdad es muchísimo más completo, y yo la verdad lo estaba leyendo ahora mismo, que lo estamos repasando, y la verdad que estoy muy satisfecho con él, cómo ha quedado. Espero que a vosotros también os parezca que ya es un plus sobre todo lo que había escrito.
Yo que desde bueno, luego ya sabes que el primero me encantó, o sea que con lo que el segundo tengo claro que me va a encantar. Casilda,
dime. El primero era muy sencillo, lo podía leer cualquiera, y este sigue siendo sencillo porque yo siempre intento emplear un lenguaje que llegue a cualquier persona, incluso a un chaval joven, pero este es muchísimo más amplio y se mete mucho más en barro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si ya tocas temas de macrogranjas, de sostenibilidad, de alimentación humana, dónde están, de la caza, del toro de lidia, del lobo, yo creo que aquí sí que ya
casi, me he metido casi en barro. Casi le quería decirte algo.
Oscar, buenos días. Estamos deseando leer tu libro.
Buenos días.
Ah, sí.
Si todo va bien, en 15 días, 20, sí, ya estará disponible.
Que con todo lo que hace, la verdad es que todo es maravilloso, porque como son tus productos, los tenemos todos en casa y...
Eso es verdad.
Es verdad. Y tú no.
Un poquito.
Un poquito solo. Anda que dices que no cuando los ponen encima de la mesa, ¿eh? Jodía.
No,
Oscar de vez en cuando me manda vídeos en las que se hace un tipo video selfie en la que todos sus patitos me saludan. Lo hace,
qué
es
chulo.
Así. Sí, lo hace así muchas veces.
¿Tú quieres un día ir a ver a sus patitos?
Sí.
Pues oye, un día eso lo organizamos un día, ¿verdad, Oscar?
Tranquilamente, sí.
Un día lo organizamos para que vayas a ver la granja que tiene ahí en Soria. Es un sitio que hace mucho calor, ¿eh? Es un sitio que hace mucho calor, la verdad. Pues lo dicho, tío, estoy deseando que...
Bueno, quiero decir
que Rocío me lo mande.
No habla de patitos, o sea, habla de ganadería.
Habla de ganadería en general.
De la situación actual en la que está la ganadería. He escrito este libro pensando en defender, que lo titulamos así, una defensa necesaria de la ganadería y de la alimentación tradicional, de los alimentos que proceden de los animales, de la leche, de la carne, del pescado y de los huevos, nada más y nada menos. Los alimentos esenciales hasta ahora para el ser humano, que parece ser que algunos ya no son esenciales.
Sí, pero bueno, tú y yo siempre, cuando la gente me me pregunta este tipo de cosas, lo de dejar de alimentarse, pues cómo nos hemos alimentado toda la vida, y que bueno, pues les hablan de las excelencias de las dietas veganas, de lo buenas que son, de la jodida huella del carbono, que me tienen con lo de la huella del carbono hasta el moño ya, pues todo es, ya la publicidad incluso la veis, que ya habla de que deja poca huella de carbono. A ver, por favor, mermaos, analizar la situación. Ya en muchos países ya se están planteando las prohibiciones de las dietas veganas estando alcanzada la mayoría de edad, porque los resultados son demoledores. Lo siento, no os ofendáis, pero ya hay datos durísimos de que cómo la gente que solo practica dietas veganas, frutívoras y demás, se vuelven subnormales.
Yo soy vegano.
Sí, ya lo sé yo.
Yo soy vegano, lo único que pasa es que tomo la hierba procesada.
Ah, bueno, también es
en el filete de la vaca.
Claro. Pero, o sea, es así, o sea, se están volviendo absolutamente subnormales.
Bueno, el problema de las dietas veganas, bueno, yo hablo bastante de las dietas veganas y concretamente de su alimento estrella, de la soja, en el libro, ¿no? En este libro, en el otro, sí, la verdad que me quedé cortito ahí. Pero sobre todo el tema del veganismo es que los efectos no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo. Claro. Y el problema del veganismo es que una persona hecha y derecha, ya adulta, perfectamente conformada, pues igual puede seguir más o menos una dieta vegana. El problema es cuando se adoctrina a los jóvenes en este tipo de dietas cuando están todavía sin formarse físicamente, o sea, sin desarrollarse. esto sí que tiene unas consecuencias, como tú has dicho, demoledoras,
Óscar. Es que el gobierno de Australia ya ha prohibido por ley el que no se pueda, que nadie pueda tener una dieta vegana hasta ser alcanzada la mayoría de edad. ¿Es así?
Pues aquí todavía espera, que yo sepa...
¿Qué me quieres decir, Caselda?
Sobre lo de la soja, yo tengo una pequeña anécdota con eso, que es que yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, en el colegio, a mí me ponen la leche de soja y yo no sé lo que hacer porque está tan mala que...
Pero es que tienes que partir de la base que la leche, que no es leche. Leche solo es lo que es un derivado de un mamífero. Y que yo sepa, la soja no es ningún mamífero. Bueno, lo mismo llega algún científico y me dice que no, que es un mamífero. Pero bueno, no lo sé. No lo sé, digamos. No, es increíble, es increíble. Ya digo, y no es un dato que yo me invente. Son datos ya contrastados por muchas universidades y científicos de distintos países en la que están hablando de que es a largo plazo es demoledor una dieta exclusivamente vegana. O sea, y bueno, pues nada, oye.
Lo que pasa es que yo creo que eso, de esto se están dando cuenta y también de que una de, para que toda la humanidad fuera vegana, la agricultura tendría que ser una agricultura intensiva y llevada a un extremo que no desconocemos. Entonces, como esto también es insostenible medioambientalmente, pues están tirando, y por intereses seguro que económicos y políticos, hacia otros nuevos campos, como son la alimentación con insectos, el no va más,
o
la alimentación artificial.
Óscar, yo sinceramente ya se lo dije a una persona, no voy a decir el nombre del ministro de Agricultura aquí, se lo dije literalmente, de escarabajos y gusanos se va a alimentar tu madre. Metí una algo entre medias que no lo voy a decir, pero de verdad, si ellos, yo, bueno, uno tiene libertad, que se lo coman ellos, pero que no me impidan a mí comer de forma natural.
Nos estamos metiendo en el Rey León.
Sí, claro, porque...
Sí, bueno, la alimentación, ahora se están promulgando ya la alimentación artificial, ¿no? El otro día leí un artículo de que en Estados Unidos e Israel ya permiten la leche artificial, leche que sabe a leche, que no, pero que no es leche, que no viene de la vaca. Entonces, bueno, pues carne artificial, leche artificial, al final te das cuenta. Yo en el libro le pongo un capítulo que le llamo, y este, os voy a hacer un poco de spoiler, ya que, pues...
Rocío, no te enfades, ¿eh? Que no se enfade, Rocío, sí. Que no se enfaden.
Al capítulo le llamo El pienso para humanos.
Sí.
Porque realmente esos productos artificiales es lo que son, pienso para humanos, porque te están vendiendo una leche que dicen que le ha quitado, mira, Casilda, lo va para ti. Le han quitado la lactosa y la grasa y le han añadido no sé qué y no sé cuántos. O sea, han hecho una leche que sabe a leche, que no es leche, pero que además no tiene ni lactosa ni grasa y tiene vitamina no sé qué, no sé cuántos. No sé, vamos, a mí, llamadlo como queráis, para mí eso es pienso.
¿Me permites una pregunta? Te la lanzo a ti, pero un poco a todo el mundo y sobre todo a los intelectuales que están en la política. ¿Para qué quieren que una leche se parezca a la leche si ya la da la vaca?
Correcto.
Es que efectivamente. Rodrigo, no nos olvidemos de la contaminación de los pedos de vaca, tío. Que la leche de
últimamente mala. En las redes sociales hay algún pedorro más.
Sí. Contéstale, que Óscar, a lo que te ha dicho Rodrigo.
Sí, yo le decía, yo lo puse el ejemplo en el primer libro, lo vuelvo a repetir en este, porque es verdad que este es una ampliación, actualización, le he cambiado muchas cosas y tal, le he cambiado, pero la estructura básica al principio es un poco parecida. Hablaba de la hamburguesa vegana, ¿no? Y hacía dos preguntas sobre la hamburguesa vegana. Una hamburguesa vegana que está constituida mayoritariamente por aislados de proteínas o de guisante o de soja. Ojo, aislado de proteínas de guisante o de soja no es guisantes ni soja, son aislados de proteínas. Vale. Entonces, la pregunta número uno era por qué una hamburguesa que estaba hecha mayoritariamente en porcentajes de hasta el 70% de guisantes, primero, no sabía a guisantes. Esta era la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué tenía que saber a carne?
Claro. O sea,
¿Cuál era la razón? Si estaba hecha de guisantes, por la que no sabía guisantes, y además, ¿por qué tenía que saber a carne? A mí los guisantes me gustan. Entonces, si los guisantes me gustan, pues véndeme guisantes. Pero el motivo por el que tiene que saber a carne, todos sabemos cuál es, porque realmente lo que te pide el cuerpo humano es carne. Proteína animal. Y esto está catalizado por el sentido del gusto. A nosotros nos gusta más la carne que los guisantes. ¿Hay gente que le gustan más los guisantes? Pues bueno, vale. En general, la carne aporta cosas que no aportan los guisantes, muchas más cosas. Entonces, sí, hay un ejemplo muy claro. A los niños pequeños, jóvenes, si no se les ha manipulado ni inducido ningún pensamiento externo y tal, si tú les das a elegir entre unas croquetas, unos huevos y un filete, o unas acelgas con patatas hervidas, ¿qué van a elegir?
¿El que vas a coger?
El filete.
¿Y por qué?
Pues tú mismo lo has dicho.
¿Y por qué? Hay que preguntarse por qué eligen eso. Porque te dicen, porque sabe bien. No, ya, pero ¿por qué sabe bien? ¿Por qué eligen eso si no tienen ningún pensamiento inducido que les lleve hacia ahí? Porque la genética humana sigue yendo hacia los alimentos que aportan algo de verdad.
Ahí está la grasa
y la proteína animal.
Ahí está la memoria genética que muchos decían que no existía. Memoria genética, es decir, nacemos con esa memoria ya innata en el ser humano. Y por mucho que
llevamos dos millones y medio de años comiendo carne.
Claro, y por mucho que esto me diga lo contrario, esto es así.
Los prehistóricos dibujaban cazadores cazando bisontes o cazando lechugas.
Pero te recuerdo además que es que ya está demostrado científicamente que la inteligencia humana viene precisamente por comer carne.
Sí, el desarrollo de la vitamina B12. Si no, el cerebro no se hubiera desarrollado. Y eso sí, ya está... Sí. Bueno, no hay nadie que lo dude. Bueno,
¿Y la vitamina B1?
Claro. Todo
al
eso...
Al final es un tema de eficiencia. Deficiencia nutricional en el momento... que empiezas a alimentarte de productos animales, de grasa y de vísceras, de carne animal, de cerebros, como decía uno, lo que hace es desarrollarse el sistema nervioso a costa del sistema digestivo. Y está en el ejemplo muy claro que está en los rumiantes o en el gorila, que es el más primate de todos, que tiene el sistema digestivo más grande de todos los primates y el cerebro más pequeño de todos. ¿Precisamente por qué? Pues porque mayoritariamente es herbívoro.
Claro.
Entonces, todos los que son herbívoros, los rumiantes, están 24 horas masticando y digiriendo. ¿Y qué cerebro tienen? Pues el que tienen. En cambio, los seres humanos pues hemos ido por otra vía, el vía de disminuir nuestro digestivo a costa de desarrollar otra parte, la nerviosa, la cerebral, por llamarlo de alguna manera. Y esto se empezó a lograr cuando nuestra eficiencia energética de aporte fue mucho mayor.
Pues... Oscar, te lo
juro. Hay gente que lo discute, ojo, ¿eh?
Sí, sí, bueno. Pero escucha, luego los negacionistas somos nosotros, ¿eh? No te olvides que los negacionistas somos nosotros. Pues lo dicho, deseando que llegue. Y deseando las dos presentaciones que vamos a hacer, porque una nos vamos a ir a Soria a presentarlo y otra ya veremos dónde.
Ah, ¿sí?
Y otra ya veremos dónde. Sí, tío, yo quiero ir allí y hacer un vídeo contigo, con mis patitos y con el libro para que vean todos dónde estás, porque el sitio es una maravilla. Sí. Querido amigo Óscar, enhorabuena porque gracias. Vea la luz. Esto proviene de una conversación tenida por este señor y yo telefónicamente hace unos meses, cuando me dice, tío, me aburría y he escrito más. Y entonces dije, pues macho, lánzate, no te lo pienses. Por eso digo, y te dije, lánzate, no te lo pienses. No te lo pienses porque estás en la obligación de enseñar lo que has escrito.
Sí. Vale, me ha puesto una obligación más.
Otra obligación más. Oye, os quitaré un fuerte abrazo, tío, de verdad.
Gracias.
Venga.
Igualmente a todos los que están ahí.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza. Madrid Ocasión, tu concesionario de confianza. Profesionales en naturaleza o asfalto, con un gran stock en todos los segmentos y con proveedores a nivel europeo de todas las marcas. Llámanos al 688-82-4146 y encuentra tu coche perfecto. Más información en madridocasión.es.
Bueno, ya. Ya tengo aquí, aunque ya sabéis que cuando vienen al estudio me encanta que puedan participar y opinar sobre cualquier tema. Don Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamo, don Rodrigo, la maleta con Chapiquer?
Bueno, pues como quieras. Yo hoy pretendo participar muy poco porque vengo representada por las dos mujeres más importantes y más guapas en mi vida, que son mi mujer y mi hija. O sea que...
aquí mi niña, todo. Yo ya lo he dicho muchas veces, creo que ya lo he dicho hoy. Es mi ojito derecho, lo tengo que decir, es mi ojito derecho. Bueno, cuéntame cosas de tu cole en el extranjero. Cuéntame cosas. Que hace mucho, que llevamos sin hablar bastante tiempo.
Ya, bastante tiempo. Pues mira, mi colegio está como a las afueras y hay muchísimo campo. Como mucho campo.
No, la verdad es que en Inglaterra en general hay mucho verde. Si te sales un poco de la ciudad, hay mucho verde. Hay que reconocerlo.
Entonces, cuando estamos saliendo del colegio, imagínate que un Nexia tal y vas por el coche, vemos animales. Vemos, es que no me acuerdo cómo se llaman.
Munyak.
El Munyak.
Un Munyak.
Bueno, explícale a la gente, tú que ya los has visto, ¿cómo es el Munyak? ¿Qué tiene de raro? Pues la gente dice, un Munyak, pues ya va rápidamente a buscar en internet lo que es el Munyak. Pero diles tú, ¿qué cosa diferente o qué característica tiene el Munyak?
Los colmillos.
Venga ya, ¿cómo va a tener un ciervo colmillos?
Que no es un ciervo.
Ah, ¿no es un ungulado?
Bueno, sí es, pero no tiene cuernos, tiene colmillos.
¿Y tú sabes por qué tiene colmillos?
Porque son así.
para comerse las cortezas.
Eso es.
Pero sí, tiene cuernos, muy pequeñitos.
Muy chiquititos los tiene. Tiene además una forma muy, muy rarita ahí.
Se caracteriza por los colmillos.
Los animales evolucionan en función... Lo hemos hablado muchas veces. Mira, los animales nacen solo con una máxima en la vida. Alimentarse, reproducirse y dejar carga genética. Como originalmente ese animal necesitaba arrancar cortezas, la evolución de la propia naturaleza le hizo que desarrollara colmillos, cosa que el resto de los animales han perdido, en el caso de los ungulados. Porque en nuestros ciervos hay una parte que es lo que llamamos nosotros las perlas, que originalmente eran colmillos.
Bueno, y de hecho, todos los años se mata algún corzo todavía con colmillos.
Sí. Es un, como digo, un recuerdo vestigial en el caso de nuestro corzo, que tiene semejanzas con el Munyak. Y bueno, cuando los yo a preguntarte a ti cuando los ves, ¿no? Porque llevas viendo, como digo, animalitos desde que naciste. ¿Qué dicen tus compis? Tus vecinos, tus compañeros de colegio, o para ellos es normal, no es nada extraño, no es nada raro, ni les parece raro.
No les parece raro porque algunos españoles también, sus padres son algo cazadores. Son como, algunos se van a matar pájaros porque Víctor Silvera, un amigo mío, su padre era cazador, cazaba cochinos y pájaros. Y eso, entonces él como que ya está un poco acostumbrado a ver animales y algunos amigos también.
¿Y los de Inglaterra, tus compis de allí?
De Inglaterra, pues saben que hay animales y eso, y ya está.
Y
o sea, el... no, porque los ven casi todos los días, ¿no?
¿Y el concepto?
Ala, que ahí no hay...
¿Y el concepto de la caza en tus compis? O sea, ¿cómo ven la caza ahí?
Algunos lo ven bien, porque obviamente toman carne, y si, imagínate que no llegasen a tomar carne, pues no, si no le gusta la carne, pues vale que no le guste la caza, pero todos los niños toman carne en mi colegio, con lo cual están no muchísimo a favor, pero están a favor de la caza, porque al final esa comida que cazaban llega a ellos para tomarla.
Eso es lo que tenemos que hacer aquí, hacerles comprender a los jóvenes, a nuestros jóvenes que están estudiando en los colegios. No queremos imponerles que les guste la caza, porque al final la caza se convierte, Rodrigo, en un sentimiento innato que tenemos. Está ahí, siempre está latente ahí, porque está lo que hemos hablado hace un momento, la memoria genética. Pero bueno, por lo menos el que no quiera practicarla o no se atreva por cualquier concepto, que por lo menos lo respete.
Bueno, el que respete la caza, que respete los toros, que respete las cosas que no entiende, porque la gran mayoría, el problema es que no lo entiende. Hay bastantes ejemplos, incluso algún ecologista que ha aprendido y ha probado lo que es la caza y se ha hecho cazador.
¿Eh?
Y conozco pocos cazadores que se hayan vuelto ecologistas.
Pocos. Sé que algunos, con la edad, con el paso de la edad, las limitaciones físicas, empezáis a cambiar y
no,
ya no cazan tanto.
Dejan de cazar, pero no se vuelven.
Pero ecologistas. No se vuelven animalistas.
Porque ecologista, yo creo que el cazador somos los más ecologistas.
Oye, Rodrigo, yo tengo que preguntarte algo. Tío, hazme, aunque sea brevemente, una valoración del fin de semana.
Bueno, yo creo que la calle Naranja habló en un par de ocasiones, no se le hizo caso, y ahí está el resultado. Yo creo que el campo estaba absolutamente harto de estas políticas que se están haciendo y han pedido un cambio.
Y además a gritos, ¿eh?
En el, un cambio que además el fraudillo lo ha entendido y ha convocado elecciones, porque ha comprendido que el que sobraba es él.
Tú fíjate que me comentan mis fuentes de Ferraz que preveyendo que se pudieran pegar un golpe, que lo preveían, no tan gordo, porque ellos pensaban que podían perder algunas cosas. Ellos marcaron varias comunidades como referentes. Ellos hablaban de que si Valencia caía, si Aragón caía, si caía Extremadura y caía Castilla-La Mancha, y de esas cuatro grandes importantes, porque Asturias y demás le daban, o Rioja le daba menos importancia, pero esas eran las cuatro joyas de la corona de estas elecciones, y de las cuatro han caído tres. Y entonces se barajaba que si ocurría esto, automáticamente se convocarían elecciones porque ya la demostración de que estaban en caída libre era absoluta, y ya lo tenían planificado hasta la fecha.
Hombre, la fecha, a mí me parece un poco casualidad en un puente en el que toda España está de vacaciones.
Yo es que no creo en las casualidades.
Para que casi todo el mundo tenga que votar por correo, huele regular.
Sí. Esta operación maquiavélica, como yo digo, pues una operación maquiavélica, le va a salir mal. Porque, claro, ya estás oyendo hablar a la gente. Yo ya he oído hablar gente y ha dicho, pues si me tengo que joder un día de vacaciones, me lo voy a joder. Sí, ya.
Vamos a ver, nosotros estamos invitados a un plan de corzo y demás y cogemos todos el avión un día antes para votar.
Claro, como debe ser.
Y se acabó.
No, yo lo tengo claro. Sí es cierto...
Para votar presencialmente.
Claro, para votar presencialmente. Sí es cierto que todos sabéis que yo... el poco tiempo que puedo disponer de vacaciones es siempre en agosto, porque es así. Y julio nunca me voy de vacaciones, pero vamos, este año menos. Y como tú dices, ese día ni hay corzos ni hay nada.
No, ese día...
De acuerdo, no lo haré.
ese día aquí se acoplaba algo.
Sí, la nueva inteligencia artificial se nos acoplaba. Ahora que está tan de moda lo de la inteligencia artificial.
Ese día yo creo que hay que ir a votar para evitar cualquier duda de los resultados. Y hay que votar si se puede. Evidentemente no todo el mundo podrá, pero si se puede presencialmente.
Yo me ha comentado un europarlamentario, que en Estrasburgo y en Bruselas están un poco moscas por todo lo que ya ha salido a la luz con el tema de la compra de votos, de temas extraños en votos por correo. E incluso ha habido una serie de números de votos por correo que no se han contabilizado por sospechas. Entonces me comentan que en Bruselas y en Estrasburgo están mosqueados. Mosqueados hasta el punto que ahora me estaban comentando que incluso desde que podían mandar observadores como antiguamente. Que podían llamar observadores como antiguamente.
Bueno, nos estamos empezando a parecer tanto a Venezuela que sería bueno.
No estaría mal hacerlo. Y ya te digo que yo creo que le va a salir mala jugada, ¿eh? Yo creo que el campo, la caza, nuevamente, va a levantar la voz.
Lo que no se dan cuenta es que somos más cazadores, bueno, por así decirlo, somos muchísimo más cazadores que otras personas.
No, mira, yo siempre he defendido, y lo he hablado siempre con tu padre, mira, entre los que defendemos la caza, vamos la caza, los toros, todo esto somos entre ellos. Y los que odian todo lo que nosotros amamos, si nos juntamos todos, somos una minoría. Somos una absoluta minoría. La empresa mayoría está en el medio. La empresa mayoría es el ciudadano normal y corriente. El ciudadano que trabaja, hasta los que no trabajan. Y el problema que antes, a esta gente, Casilda, no nos veían mal. Entendían incluso que teníamos que estar ahí. Y muchos de ellos disfrutaban de lo que el cazador aportaba, cazador, pescador y demás, por los entornos familiares. Pero ahora, esa inmensa mayoría, de pronto ha empezado a mirarnos con recelo. Ha empezado a mirarnos mal. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque desde este otro bando han trabajado muy bien la comunicación. Han permanentemente bombardeado a la sociedad en general, la han bombardeado con información sesgada incluso y hasta con mentiras. Y al final quedamos para mucha gente como
muy mal.
Asesinos, literalmente.
Sí, es que todos los medios los controlan ellos.
Sí, pero como yo recuerdo, cada vez que me llaman asesino en Elba, yo siempre digo lo mismo, asesino es el que mata a una persona.
Bueno, no el que mata a un animal.
Es que para empezar hay un desconocimiento del idioma, hay un gran adoctrinamiento y luego no nos olvidemos que todas estas fundaciones y organizaciones animalistas reciben muchísimo dinero del Estado y viven de ello y necesitan crear un ambiente para que puedan seguir cobrando esas subvenciones.
No, evidentemente. Yo sabes que les llamo, por ejemplo, yo les llamo economistas en acción. Para mí, de ecologistas o de lo que yo entiendo por ecologismo, no tienen nada. Ellos viven permanentemente para pedir una subvención de lo que sea. De lo que sea, yo digo. Creo, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, es que me estaba diciendo Miguel que adiós y ya nos habíamos cargado el programa. Pues oye, me encanta. No hemos hablado nada de Cinegética 2024 y hay que empezar a ir hablando, Rodrigo, ¿eh? Hay que empezar a preparar intervenciones para ir contándole a la gente que el año que viene va a haber muchas novedades.
Pues sí, esperemos que con un cambio de gobierno, con alguna... no voy a decir que ayuda, pero por lo menos que no nos pongan piedras en las ruedas. Ni palos en las ruedas, pero sí, que la caza es necesaria, el campo es necesario, sobre todo hoy en día que la España se está despoblando y hay que alimentarla.
Como dije hace poco en el editorial, si no existieran cazadores, tendríamos que inventarlos. Bueno, pues ya nos hemos cargado el programa, mañana volvemos a recordarlo, porque esto lo hacemos por y para vosotros, porque no es una amenaza, solo es una promesa. ¡Hasta luego!
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Apúntate al Afterwork más divertido, loonrace.es. Los jueves 8, 15 y 22 de junio, Loom organiza una carrera de sillas de oficinas en X Madrid. Participa y gana entradas para el Festival Río Babel y experiencias como surf, buceo y muchas más. Por inscribirte tendrás una consumición y un día de prueba en los coworking Loom. ¿A qué esperas? Regístrate en loonrace.es. Y recuerda, Loom con dos os.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.